rojo que por lo menos a mí me enseñaron. Gente mala, gente que había que eliminar y...
Yo creo que no, pero es cierto que lo mismo oí yo cuando, antes de entrar en la orden, cuando era joven, efectivamente se consiguió después de 40 años inventar historias sobre la orden, el que en algunos existiera esa sensación.
Yo desde luego la tuve durante mucho tiempo.
¿Perdón?
Yo desde luego la tuve durante mucho tiempo.
Bueno, es que todo aquello que no se conoce y es castigado con tanta iniciativa malévola, yo entiendo que al final algo deja. Recordemos el refrán español, calumnia, calumnia, que algo queda.
Cierto.
Y quedó, es cierto que quedó.
Y quizá precisamente por eso esta noche queremos hablar contigo. Él es Antonio Morón Castellot, que el muy poderoso soberano comendador de
la Gran Comendador de la Orden.
Buenas noches.
Gracias.
Y gracias por estar en nuestro programa. Por estar en nuestro programa, y yo estoy impresionado contigo.
Gracias.
De verdad que es un placer que estés con nosotros. Y tú eres de la alta masonería. ¿Qué diferencia
bueno,
entre?
Yo primero quisiera pedirte, Miguel, que me permitas darte las gracias por darnos oportunidad de llegar a tu público.
Las gracias a vosotros siempre.
Un público que además te es tan fiel, porque tus programas realmente tienen un verdadero fondo que interesa tanto. Y el estar hoy contigo es un honor para nosotros, y sobre todo espero que no sea la última vez que tengamos oportunidad de charlar de un tema que para mí es tan importante y que creo que además a ti te irá haciendo desaparecer aquello que recibiste.
Ya ha desaparecido,
Esperemos,
¿eh?
Esperemos.
Tú eres, primero la diferencia entre el tema de la alta masonería, ¿qué significa eso?
Bueno, alta masonería quizá podemos decir por los grados que representa. La masonería se divide en dos. Hay una masonería simbólica y una masonería filosófica.
Uh-huh.
Independientes totalmente. En el caso de España, por ejemplo, pues tenemos la Gran Logia de España, que desarrolla los grados 1, 2 y 3, es decir, aprendiz, compañero y maestro. Y posteriormente los que llegan ahí pasan unos cuerpos nuestros que se llaman, los que así lo quieren, se llaman sublimes logias capitulares de perfección. De perfección porque se perfecciona lo que nuestros hermanos de la Gran Logia les enseñaron y inician una carrera que nosotros inclusive la denominamos cromática, porque todo aquello que se aprende en la masonería simbólica, que llamamos las logias azules, en el momento en que pasan al Supremo Consejo, pasan a la masonería verde, que son los grados 4 al 14, y ahí se estudia todo aquello que es común al hombre en sus necesidades, en sus estudios, en sus libertades. Se estudian todos los problemas económicos, laborales, sociales, todo aquello que al hombre le puede permitir ser más libre en su pensamiento y en su acción. De ahí pasamos a otros cuerpos nuestros que se llaman capítulos Rosa Cruz, donde se hace un estudio del esoterismo de
Rosa Cruz.
Curioso. Se hace un estudio del esoterismo y sobre todo de las religiones. Un estudio profundo, un estudio serio sobre el origen de las religiones. Hay que tener en cuenta que nosotros los masones, pese a lo que se ha dicho de nosotros, somos amigos de todas las religiones, pretendemos convivir con todas ellas, entendemos que son necesarias para la humanidad y además en lo que nos sea posible protegerlas, las protegemos. Precisamente por eso en nuestras logias o en nuestros cuerpos concurren hermanos de todas las religiones, y eso es lo que nos dio motivo a tener que encontrar la posibilidad de esa idea de Dios, concebirla de manera que ninguno perteneciera a la religión que perteneciera se sintiera ofendido por el nombre de un Dios, y por eso le llamamos el gran arquitecto del universo. Porque todos en su concepto de Dios entienden que fue el gran arquitecto del universo, y eso de alguna manera nos evita la problemática de que pensemos, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, que Dios solo es uno, le llamemos como le llamemos. Pero yo estoy muy orgulloso de que, por ejemplo, nuestros hermanos mahometanos o budistas o de cualquier otra ideología religiosa,
que los hay,
entiendan lo mismo, que los hay, y los hay en número importante, ¿no? En número importante. Esa es la idea en general. Luego tenemos otros cuerpos que son los aerópagos o consistores, Consejo de Caballeros K2, que son pues aquellos que desenvuelven un nivel administrativo dentro de la institución. Lógicamente, el avance en esta carrera masónica va suponiendo un alcance de cotas mayores en cuanto a estudio filosófico de las distintas situaciones. No es lo mismo, aunque muchas veces se puede estudiar el tema de cómo se estudia la justicia o los principios de justicia en las logias de perfección, a cómo se estudia luego, por ejemplo, en el grado 24, que lleva defendiendo dos siglos que la justicia se ha de instituir por medio de jurados. Muchos logros de la humanidad actual, pues la orden lleva dos siglos o tres siglos procurándolos y hoy se van consiguiendo. Posteriormente pasamos a otros organismos que se llaman los consistorios, donde se recibe el grado 31 y el grado 32, y finalmente el Supremo Consejo, que para explicártelo de una manera muy coloquial, pero que creo que todos entenderían, es un poco el Consejo de Administración del Supremo Consejo del grado 33. Y este es el organigrama de trabajo, que no sería posible nuestra existencia si, lógicamente, no tuviéramos el apoyo de la Gran Logia de España formando masones para que puedan llegar finalmente a nuestras filas a perfeccionar sus estudios. Esa es la base importante.
Esa es la base. Esos son algunos apuntes de lo que es la masonería. Esta noche vamos a seguir con nuestro invitado dando algunos datos más. Entre otras cosas, yo algo que he descubierto esta noche. La masonería inició la Cruz Roja, fundó Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, y está trabajando en todo el mundo algo que se llama Rainers. Nuestro invitado es el único Rainers que hay español en el mundo, con hospitales de niños. Al final hablaremos de ello. La masonería, un tema misterioso que esta noche queremos descubrir. 345-8005, nuestro teléfono, y hay más datos después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros.
En la abadía de Poblet, en Tarragona, fue enterrado el duque de Wharton. Este inglés trajo la masonería a España en los primeros años del siglo XVIII. Los masones, cuyos orígenes hay que buscarlos en los gremios de constructores de la Edad Media, fueron siempre perseguidos en España. Los últimos coletazos de la Inquisición y el reinado de Fernando VII intentaron frenar el establecimiento de la masonería importada de Inglaterra y Francia. Las ideas masónicas, libertad, igualdad y fraternidad, quedaron plasmadas en varias revoluciones que inauguraron la modernidad.
Mucho se ha especulado sobre la masonería y sus integrantes. Sus orígenes se remontan siglos atrás, pero en realidad poco se conoce sobre ellos.
Nuestro invitado conoce bien el tema. Escuchémosle.
Pues vamos, quizás, si te parece, Antonio, a comenzar por el principio. ¿Por dónde surge la masonería? Un poco la historia.
Bien, en mi opinión es indudable que fue en Oriente donde aparece por primera vez las sociedades secretas iniciáticas. Hindúes, persas, árabes y judíos las organizaron, formaron parte de sus ritos religiosos en un principio. Los esenios en Palestina vivían en comunidades y actuaban precisamente como la masonería simbólica en nuestros tiempos, en tres grados, entonces llamados novicio, aprendiz y compañero. Y los misterios griegos de Tracia actuaron en la misma línea. Yo quisiera referirme un poco a lo que la masonería española fue precursora antes de lo que oíamos unos minutos antes acerca del comienzo de la masonería inglesa, por ejemplo, que fue el comienzo de la masonería especulativa. Hasta ese momento se supone que los constructores de catedrales eran aquellos canteros o maestros de obra que construyeron las grandes catedrales y que en un momento dado pasan en Inglaterra en 1717, pero luego pasaremos a eso, a formar la masonería especulativa. Pero hubo una masonería operativa. Y yo inclusive creo que hay claros indicios que antes del siglo XVI existían en España sociedades secretas que iniciaban a sus miembros en los misterios científicos y ritualísticos. Así debe citarse la capilla de la Anunciación en Ávila, obra del célebre Mosén Rubí de Bracamontes, que espero que, supongo que conocerás y habrás visitado en alguna ocasión, Miguel, porque es formidable el comprobar que fue construida en una época en la que realmente no existían todavía los supremos consejos, que como sabes vienen desde 1786, años en que los funda Federico el Grande. Pero sin embargo ya ocurre una cosa curiosísima que a mí me ha dejado impresionado. La estatua de Mosén Rubí está en actitud de sacar la espada con el signo ritualístico de los caballeros K2, que podemos ver en cualquier libro que compremos sobre los grados masónicos escoceses. Mosén Rubí vivió mucho tiempo en Flandes, donde vio ser iniciado, y consta que las crónicas de la época dicen que fue la Inquisición la que prohibió que se llegara a terminar este curioso templo abulense. Yo creo que fue una pena que no se terminara, porque realmente los indicios que hay en él nos indican de que ya había una masonería especulativa antes de oficializarse en Londres en 1717. Por ejemplo, algunas cosas que se pueden observar en ese templo es que tiene forma de perfecto polígono, como las logias escocesas. Franquean su entrada dos columnas, como en las logias simbólicas escocesas. Ostenta los emblemas de los grados tercero y cuarto, las dos columnas. No nos olvidemos que estos grados no nacen, sobre todo el cuarto, no nace hasta siglo y medio más tarde, pero ya está allí. Ya está allí, es lo curioso. Y los contrafuertes del ábside y los pilares muestran asimismo los de los grados primero y tercero, el del aprendiz y el del maestro simbólico masón. Posteriormente, hay una segunda época en la masonería que yo entiendo que se funda en 1717, como decía antes, por el doctor de Saillers, miembro de la Real Academia Inglesa de las Ciencias, asesor de la corte de la Gran Logia de Inglaterra, cuyas constituciones datan de 1753.
¿Y esa sería un poco ya la masonería escocesa?
Masonería escocesa, no. Yo diría la masonería especulativa, es el nacimiento de la masonería especulativa. Sin hablar de ritos, estamos hablando de masonería en general, aunque claro, el Supremo Consejo sí pertenece al rito escocés, es una parte del rito escocés. El rito escocés es un rito de 33 grados, y vuelvo a repetir, la Gran Logia, en el caso de España, la Gran Logia de España desarrolla los tres primeros grados y posteriormente el Supremo Consejo del cuarto al 33. Pero, volviendo al tema, las constituciones datan, como digo, de 1753. La masonería inglesa celebra por primera vez un gran acto público en Londres en 1737, quiere decir 20 años después de que tres logias se reúnen para formar la Gran Logia de Inglaterra. Y ahí es donde nace esta gran masonería especulativa que llega hasta nuestros días y que ha ido en un crecimiento importante, sobre todo en países donde se ha procurado siempre el cuido o al cuidado de la democracia. No te olvides, Miguel, de que precisamente la masonería solo está prohibida en los países donde no hay democracia. Fue curioso, pero tú recordarás que durante la dictadura de Franco, durante 40 años, y en los primeros años se instituyó un tribunal que decía de represión de la masonería y del comunismo. Nada más lejos del comunismo que la masonería. Precisamente, si hay alguien antagónico a la masonería, es el comunismo, que niega las libertades humanas, cuando precisamente la masonería lucha por todo lo contrario. Pero en fin, fueron esas cosas que todavía no hemos podido comprender ni comprenderemos jamás, que ocurrían en aquel hombre que se llamó Francisco Franco y que desgraciadamente trajo esa sensación que tú y yo teníamos de jóvenes, porque es lo que nos enseñaron cuando empezamos a hablar y ya nos lo decían en la escuela, ¿no?
Sí, cierto. Yendo un poquito más atrás, parte de los masones tenían que ver con los constructores. Esa gente que tenía, perdón, un montón de secretos que plasmaron en las catedrales. ¿De dónde venía ese conocimiento? ¿Quién lo recogió? ¿Y por qué lo recogieron?
Bueno, yo creo que las guildas de la Edad Media, sobre todo en el centro de Europa, empezaron de alguna manera a crear una protección a sí mismos. Ellos llegaron a dominar, sobre todo los maestros canteros, ese difícil arte de la construcción y necesitaron protegerlo. Porque, claro, viajaban, cambiaban de países, eran, digamos, ese grupo nómada de artistas, de grandes constructores, de grandes escultores, y necesitaron crear, como digo, un sistema para conocerse y para entenderse. Entonces,
entre ellos,
crearon entre ellos lo que significaban sus señas, que se daban con unas palabras secretas o con ciertos signos, al darse la mano, al saludarse, al darse un abrazo. En fin, había distintas formas de entenderse. Pero eso impedía que si alguien no estaba suficientemente formado, si realmente no tenía la capacidad para ser maestro en esa obra, no podía hacerlo, puesto que ignoraba todo aquello, o mejor dicho, ignoraba las señas que le identificaban como tal.
Ya.
Entonces, ahí nacen en esas islas, luego, lógicamente, se van fortaleciendo y empiezan a reunirse en estos organismos que, aunque tenían ese nombre, ya tenían en sí la constitución de logias, de las logias actuales prácticamente.
¿Pero cómo sabían ellos tanto? ¿Dónde habían venido ese conocimiento? Porque hoy los artistas, estos artistas, que se llaman artistas, no tienen mucha idea de cosas tan esotéricas, de todo ese saber increíble que han metido ahí en la pirámide, en las catedrales, los números, la constelación, montones de cosas que hay de símbolos. ¿De dónde les venía? Bueno, ¿y quién se lo enseñaba a ellos?
Yo me remontaría, creo que, muchas de estas sapiencias, porque claro, a ti te está admirando eso, pero a mí me admira, por ejemplo, los conocimientos médicos que tuvieron los terapeutas en Grecia, por ejemplo.
Yeah.
Yo creo que en el Antiguo Egipto se origina una serie de organismos, vamos a llamarlo de alguna manera, de comunidades con conocimientos especializados en una serie de temas. Por ejemplo, los esenios, los rosacruces, los terapeutas y cada uno los pitagóricos posteriormente, y cada uno llega a dominar una ciencia. Yo creo que también estos guildes llegaron a dominar esa ciencia de la construcción, transmitido de alguna manera por la experiencia que viene desde la construcción de obras tan maravillosas como las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y que eso se va transmitiendo de alguna manera, esas enseñanzas de padres a hijos, y llegamos a esa Edad Media esplendorosa por su construcción, ¿no? Y visitamos las catedrales góticas construidas por la masonería operativa, y realmente es impresionante. Tú que conoces tanto mundo, creo que te habrás admirado ante algunas obras de estas que se consideran y que ahí están. Si recorremos, yo te invitaría a ver en la Catedral de Toledo, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, la cantidad de signos masónicos que hay en lo que demostraba el maestro cantero que él pertenecía a la institución, porque allí dejaba su firma a través de un símbolo masónico.
Todavía hablabas antes de... Vamos a hablar en la segunda parte del programa de señales que os dais entre vosotros. ¿Os saludáis todavía de una forma determinada? ¿Os abrazáis para reconoceros entre vosotros, etcétera?
Lógicamente. Lógicamente, ten en cuenta que esta institución es universal y que nos vamos a encontrar con hermanos en cualquier país que vayamos del mundo. Entendamos, cualquier país libre del mundo, porque todavía hay sitios donde la institución está prohibida, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que tener un medio de identificarnos entre nosotros.
¿Se puede decir cómo es...?
Bueno, tenemos ciertas señas con la mano, tenemos ciertas señas al saludar al hermano, al abrazarle, y tenemos ciertas palabras también que indican el nivel en el cual estamos. O sea que también eso nos ayuda a identificar el hermano a qué nivel de estudios o a qué nivel masónico se halla, si es un grado tercero o primero o segundo o 18, ¿no?
Hasta ahora, bueno, parece que os habéis mantenido de forma secreta. ¿Por qué ahora hay ese interés por sacar a la luz todo lo que sois? De una forma más clara, por lo menos habláis abiertamente de ello.
No, yo no creo, Miguel, que haya un interés demasiado por sacar a la luz nada. La institución nunca ha hecho proselitismo, lo tiene prohibido, nunca lo hará. El que quiera encontrar la institución tiene que buscarlo, nosotros no vamos a buscar a nadie. No, lo que pasa es que estamos en una situación de democracia plena, afortunadamente. Y entonces en todos aquellos países que están en democracia plena, tan abierta como la que gracias a Dios gozamos en este momento en España, es lógico que los masones salgan a la luz. Porque nuestra misión es formar al ser humano, nuestra misión es la libertad del ser humano. Nuestros postulados están a ese nivel. Piensa, nosotros, por ejemplo, como ya tú conoces bien porque lo hemos comentado, vamos a celebrar ahora un magno evento masónico que es precisamente la Conferencia de Soberanos Grandes Comendadores de Europa, donde van a venir prácticamente todos los del mundo a España. Esto no sería posible si no gozáramos de esta amplia democracia que tenemos en este momento.
Del 26 al 30 de mayo, concretamente.
Efectivamente, sí.
Otro tema más antes de pasar a la segunda parte del programa. Vosotros sois defensores de la libertad durante toda vuestra historia, y mucha gente dice que gran parte de las personas que fundaron Estados Unidos eran masones y que allí querían un poco fundar esa sociedad, ese mundo del futuro, ese mundo perfecto que vosotros siempre habéis preconizado. ¿Es cierto?
Sí, es cierto. Por ejemplo, bueno, yo creo que de los fundadores de la patria, de los padres de la patria en Estados Unidos, creo que solo tres no eran masones, solo tres. Antes estábamos viendo un libro que acaba de publicar el Supremo Consejo de Estados Unidos, donde vienen las puestas de primeras piedras de los principales edificios americanos, el Capitolio, la Casa Blanca, en fin, tantos y tantos edificios allá, y precisamente ahí vemos a George Washington siempre con su mandil masónico puesto en cualquier acto oficial. Ajá. Yo que he vivido muchos años en México, Miguel, te diría, por ejemplo, alguien, el que llaman, y con razón, el benemérito de las Américas, Benito Juárez, era un hombre que recibía en su despacho oficial como presidente de México con el mandil puesto, jamás recibió a nadie sin su mandil masónico puesto. ¿Qué quería decir con eso? Pues su admiración hacia la libertad, su admiración hacia la formación del hombre, hacia la libertad del hombre.
El mandil, para la gente que no lo sabe, es una especie de delantal.
Sí, digamos que sí. Es una manera en que nosotros usamos el mandil en las logias, pues porque tenemos que cubrir el que estamos trabajando.
Más datos tenemos todavía preparados acerca de los masones. Nuestro teléfono, por si quieren intervenir, 345-8005, con el prefijo 91, si nos llaman desde fuera de Madrid. ¿Estás cómodo con nosotros, Antonio?
¿Perdón?
¿Estás cómodo con nosotros?
Sí, muy bien.
Hay una segunda parte esperando que ofrecemos enseguida a nuestros oyentes.
Este mes Espacio en Blanco te recomienda El Oráculo de los Ángeles. Una novedad editorial de edad que incluye el libro de Ambika Bauters y las 36 cartas ilustradas de los arcángeles. Los ángeles pueden ayudarte y ahora puedes aprender a comunicarte con ellos. En el Oráculo de los Ángeles encontrarás la única guía práctica sobre el tema. Búscala en tu librería habitual y recuerda, está recomendada por Espacio en Blanco.
Cuando estalla la guerra civil, el llamado Movimiento Nacional inicia una cruzada para exterminar a los masones. En septiembre de 1936, se publica en Zona Nacional un decreto que declara a la masonería fuera de la ley. Un cuerpo especial, dentro de la policía y la Guardia Civil, se ocupa de la incautación y requisa automática de todos los bienes y archivos de las logias masónicas que funcionaban antes del inicio de la contienda. La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, promulgada en 1940, declara delito ser masón.
Existen muchos mitos y leyendas sobre la masonería y los masones. En la época de la dictadura, se llegó a afirmar que los integrantes de la masonería comían niños, que eran comunistas y que perpetraban un complot con el fin de dominar el mundo.
Había personas que querían desacreditar a la masonería y por algún oculto motivo daban una imagen perversa de la misma. ¿Pero quién y por qué? Escuchemos lo que puede contarnos nuestro invitado.
Pues, ¿quién y por qué quería hacer esto, hacía esto durante tanto tiempo? Quizá porque los masones, Antonio, se convirtieron en algo muy poderoso, algo que a lo mejor, como decíamos en esa introducción, controlaba a los propios presidentes de Estados Unidos, gobernantes de otros países.
No, realmente no, porque precisamente los presidentes de Estados Unidos eran masones, no tenían en absoluto que controlar. Lo raro es en lo que estamos hablando, el porqué de esa persecución, pues precisamente porque la libertad está reñida con la masonería, o sea, mejor dicho, la falta de libertad está reñida con la masonería. No ha habido ningún dictador en el mundo que permita que funcione la institución. Yo creo que precisamente las grandes democracias son las que permiten el funcionamiento abierto de la masonería. Se ha llegado a extremos verdaderamente dramáticos. Yo, desde que tomé el puesto de comendador, he procurado premiar la actitud masónica de algunos hermanos que sufrieron mucho en la guerra. Yo recuerdo de un querido hermano, historiador de catedrático de historia, que por ser masón estuvo un montón de años en la cárcel solo por haberse iniciado en una logia simbólica. Le pegaban tales palizas que ha quedado totalmente destrozado de los riñones y tal. Lo hicimos al grado 33 y el hombre, la verdad es que lo sentí tan agradecido, lo sentí que realmente le entendía porque aquello. Y me comentaba no hace mucho un hermano que estuvo preso en Barcelona por haberse iniciado también, simplemente no era un grado 33, ni gran maestro, ni tenía un gran título, era un simple aprendiz masón. Y le decían, bueno, si te retractas de ser masón, vamos a hablar para ver si de alguna manera pues ya no sufres tanto todos los días con aquello que le hacían, ¿no? Nunca se retractó. Y hoy hemos podido premiar aquella actitud, reconociendo en ese hermano todo lo que pasó por la institución. Son cosas que desgraciadamente sucedieron, que esos tiempos tenemos la seguridad de que no volverán. Y quizás recordarlo sea bueno, pero sin que eso traiga ningún principio ni de revancha, ni de odio, ni de rencor. Simplemente son hechos históricos que ahí están.
Y también tratar de poner las cosas en su sitio.
Y hemos de poner las cosas en su sitio porque indudablemente estamos en esa actitud, debemos de estar en esa actitud de comprender a los demás.
Y nos llegan ya llamadas de nuestros oyentes. Patricia de Albacete dice, ¿qué papel juega la mujer en la masonería? Nos pregunta.
Bueno, yo creo que juega un papel maravilloso. Maravilloso porque ¿cómo nosotros podríamos trabajar como trabajamos, dedicarles tantas horas a esta institución, viajar, dejar a nuestra familia sola, si no hubiera una gran comprensión de aquellas mujeres que nos acompañan? Se dice, y eso es lo que en el fondo yo creo que quiere preguntar Patricia, el por qué no hay mujeres masonas, que es lo que muchos creen, pero sí, sí las hay.
Hay mujeres que son masonas.
Hay logias femeninas importantes que no estén reconocidas por nosotros, es otra cosa. Pero
No están reconocidas.
Pero hay una cosa muy curiosa, hay un movimiento a favor de reconocerlas y de proteger la formación de logias femeninas. Inclusive, este año se celebró en mayo, el año pasado, la Conferencia Mundial de Supremos Consejos en Lausanne, Suiza, y precisamente la delegación mexicana presentó una propuesta para ser estudiada para reconocer la masonería femenina como regular y como tan importante como la masculina, ¿no? Pero no obstante, yo sigo insistiendo que para mí es más importante todavía la gran ayuda que prestan nuestras mujeres, nuestras damas, nuestras hijas. Por ejemplo, en los temas que comentábamos antes y que luego, según me has prometido, profundizaremos un poco en ello, de los Rainers, por ejemplo. Son nuestras mujeres las que organizan las fiestas, las que organizan rifar desfiles de modas y tal, para aportar dinero para esos niños, para toda esa obra inmensa. Y son millones de mujeres de masones las que están trabajando continuamente para conseguirnos los medios económicos para que podamos seguir haciendo esas obras. O sea, la mujer es importantísima.
Hablemos, te parece, un poco del funcionamiento de los masones desde dentro. Sí. ¿Quién puede ser masón? ¿Cualquier persona?
Bien, masón puede ser todo aquel que se considere hombre libre, de buenas costumbres y que crea en la existencia de un ser superior, de un ser supremo.
Y llega a dónde, a la logia. La logia es la forma de, te digo, yo pregunto desde, no tengo ni idea de.
Bueno, ese es un tema que yo lo voy a repetir con mucho gusto, pero precisamente el gran maestro de la Gran Logia de España estuvo en esta emisora, donde tenéis mucho interés por estos temas, hace unos días en una emisión a mediodía, y lo explicó, pero yo creo que no son los mismos oyentes los que oyen hasta ahora que a la que habló el gran maestro. De todas maneras, sí quiero aclarar que no hacemos proselitismo, nosotros no buscamos a nadie, pero alguien se puede dirigir porque no somos una institución, como nos llaman, secreta, ni nuestros teléfonos están ahí, hay que coger la guía de teléfono, buscar Gran Logia de España y ahí se va a encontrar precisamente el teléfono aquí en Barcelona, en Valencia, en cualquier ciudad importante donde está la Gran Logia de España o la Gran Logia Provincial de España, de la Gran Logia de España. Y entonces, bueno, llegar ahí, entonces se efectúan una serie de actos, uno de ellos es que se hacen unas aplomaciones, unas entrevistas, que llamadas aplomaciones por nosotros, en la que se intenta ver por qué esa persona quiere venir a la institución, qué es lo que busca en ella, si de verdad tiene el espíritu para pertenecer, si llega a alcanzar la grandeza de la real fraternidad entre seres humanos, y si todo eso coincide en nuestra idea. Bueno, pues al final llega a ser iniciado en una logia simbólica y empieza su carrera.
¿Tiene que ir presentado por algún hermano más?
Sí, normalmente debe ser presentado por tres maestros masones.
Tres maestros. Hay tres grados, aprendiz, compañero y maestro.
Sí, efectivamente, sí, vosotros, en el simbolismo.
En el simbolismo. Y vosotros, por ejemplo, al aprendiz, ¿qué tipo? ¿Se puede preguntar el ritual, la iniciación que le hacéis?
Bueno, es una iniciación. Realmente se puede preguntar, lo que no se puede es contestar.
Por eso te hago la pregunta.
Miguel, ya lo entiendo. Bueno, es un ritual en que sin descubrir nada, pues se le hace recapacitar y pensar al ser humano sobre una serie de problemáticas que se nos plantean en la vida y que además le van a ayudar de alguna manera a superar ciertas situaciones. Pero lo importante, siendo eso muy importante, es ese concepto que te quería dar de que se hablaba del ateo, del masón impío, del masón ateo. No puede ser, puesto que no puedes entrar en la institución si no crees en la existencia del Ser Supremo. Y esto es muy importante, y perdona que insista en ello. Uh-huh. Porque hay un principio de religiosidad innata muy importante en el masón. Nosotros luego, ni el gran maestro en la Gran Logia de España, ni yo en el Supremo Consejo de Grado 33, vamos a entrar en qué religión practica cualquiera de nuestros hermanos. Pero sí le vamos a pedir siempre que crea en la existencia de ese ser superior.
Ya. Creo que tenéis una definición bastante interesante acerca de Dios, que me vas a leer luego, de Víctor Hugo, ¿no?
Bueno, nosotros denominamos a Dios el gran arquitecto del universo. Y a Víctor Hugo le preguntaron qué era el gran arquitecto del universo y compuso una poesía bellísima, bajo mi punto de vista, no sé, quizá a los oyentes no les guste, pero si luego me permite, os la leo porque son un par de minutos, claro, claro, en la que él define lo que cree por Dios.
Entre vosotros, entre los hermanos masones, os ayudáis. Imagínate, te pongo en situación, hay un trabajo determinado en una empresa, tú eres el presidente de la empresa, yo voy allí que no soy masón y hay otra persona que es masona, ¿ayudas a la otra persona? ¿Os ayudáis entre vosotros? ¿Sois una especie de trama?
Bueno, debemos de hacerlo, somos una fraternidad y como fraternidad lo hacemos, pero eso sin menoscabo de perjudicar a terceros, eso siempre procuramos evitarlo. No seríamos justos ni seríamos libres si empleáramos nuestra libertad para coaccionar o para coartar la de otros. Lo que pasa es que es normal que en una fraternidad haya cierta propensión al apoyo entre nosotros. Lógicamente, yo entiendo que mi hermano es mi hermano. Y sus intereses y sus necesidades están inclusive por encima de las mías, porque si no, no se entendería la verdadera fraternidad.
Gran parte de las personas que hicieron Estados Unidos, los Estados Unidos de América, y gran parte de presidentes y gente muy importante en nuestro país fueron masones, lo que pasa es que no lo conocemos. Yo te pediría que me dieras unos cuantos ejemplos de masones importantes, todos los sois, pero que hayan tenido un papel importante en la historia.
Hombre, ha habido muchos masones. Mira, el Supremo Consejo de Estados Unidos publicó un libro que creo que me queda algún ejemplar, que se titula Los 10.000 masones más famosos de la historia.
10.000.
Y no, lógicamente no están todos los famosos. Ha habido bastantes más. Ha habido algunos que a mí me han impresionado mucho. Yo recuerdo que cuando yo era primer gran vigilante de la Gran Logia Valle de México, tuve el honor de recibir, porque el gran maestro desgraciadamente estaba enfermo, a un masón a quien adoré y a quien quise mucho, que era nuestro querido...
Se te fue el nombre.
El nombre es la película de lo mismo.
Cantinflas.
No,
Mario Moreno.
No, Mario Moreno fue compañero de logia mío, inclusive en la Hispánica, en México. No, me refiero a de los dibujos animados.
Walt Disney.
Se me iba el nombre. Y Walt Disney era un masón, fue tres veces venerable de la logia de Hollywood, como Clyde Gable, un hombre que luchó mucho. No sé si recuerdas aquella pareja que también tuve el honor de conocer, Lou Costello y Buzz Abbott.
Sí, sí, sí.
Bien, pues aquel gordito fue un Reiner, que trabajó muchísimo por los niños en el mundo.
Sí. Espera, ¿Walt Disney en sus películas metía algún mensaje también masón?
Normalmente sí. Ese mensaje de la libertad siempre había la trascendencia masónica del pensamiento de Walt Disney, ¿no? Uh-huh. Políticos americanos, pues yo te diría que en cuanto a presidentes prácticamente lo han sido una gran mayoría, ¿no?
¿El presidente ahora es masón?
Clinton. Sí, bueno, fue masón, o es masón porque fue miembro de los círculos de Molay senior muchos años, por lo menos hasta que llegó a presidente. Nosotros tenemos, además de la institución que es el simbolismo masónico o los supremos consejos, tenemos unas instituciones para los jóvenes. Concretamente en América hay una institución muy importante que son los centros de Molay. Refiriéndose al gran maestro del temple, uh-huh. como recuerdo al gran maestro del temple, y Clinton fue senior de Molay, venerable de una logia de Molay durante bastantes años. Y bueno, tendremos, porque ahora la posibilidad es que el próximo presidente pueda ser o de nuevo Clinton, si renueva el pueblo americano la confianza en él, o el senador Dole. El senador Dole es actualmente miembro del Supremo Consejo de Estados Unidos, es un masón muy activo.
Y en España, en nuestro país, ¿quiénes han sido masones? Si nos das algún ejemplo más. Y,
bueno, pues,
y Víctor Hugo, y no sé quién más había por ahí, súper importante.
Bueno, Víctor Hugo... como francés, pero yo te diría algunos nombres de masones famosos que han pertenecido al Supremo Consejo del Grado 33 en España. Pues, por ejemplo, Alcalá Galiano, uh-huh. Alcalá Zamora, el conde de Almodóvar, Álvarez Mendizábal, Juan Álvarez Mendizábal, que fue famoso presidente del Consejo de Ministros y político, Amadeo I, rey de España.
Amadeo I.
El conde de Aranda, Agustín Argüelles, fundador... Por él un nombre, el nombre del barrio de Argüelles. Que recuerde más, Azanza, que fue nuestro Miguel José de Azanza, que fue el primer comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en el año 1811. Manuel Becerra, por ejemplo, recordamos la plaza Manuel Becerra, uh-huh. Él fue también comendador del Supremo Consejo. Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez. Tomás Bretón, el músico, Fermín Caballero,
un montón de gente.
Bueno, ten en cuenta que estoy viendo aquí una pequeña lista que me traje como recuerdo: el general Castaños, Emilio Castelar, el marqués de Cerralvo, Luis Laoiz, el capitán de artillería, héroe del 2 de mayo, fue masón también, el marqués de la Ensenada, Espocinina, José de Espronceda, el famosísimo poeta. Uh-huh. En fin, te estaría Jovellanos, te estaría dando nombres.
Te tengo que cortar porque tenemos una llamada que nos llega de Palma de Mallorca. Es Elena, que quiere hablar contigo. Elena, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bien, no me trates de usted. ¿Qué querías preguntar a nuestro invitado?
Quería preguntarle dos cosas, había dicho, y una tercera que me ha sugerido su intervención.
Buenas noches, Elena, en primer lugar.
Buenas noches.
Muchas gracias por tu llamada.
De nada. Encanta. Pues dos cosas son. Una, que yo paso parte del año en Italia y he notado que el Papa de vez en cuando ataca la masonería. Yo prometo que soy católica, pensante más o menos, y quería saber por qué. Y la segunda cosa es que, hablando de las mujeres y la masonería, Yo conocí a una señora en Sevilla que hizo una demanda para entrar en el Rosa Cruz y la aceptaron. La última vez que yo la vi me dijo que la habían aceptado. Y después, yo no sabía que Rosa Cruz era era de la masonería y pensaba que era una cosa esotérica, simplemente. Y me interesaría mucho si usted explicara un poco más lo que es Rosa Cruz.
Elena, gracias, un besazo.
La tercera cosa es, bueno, que aparte de que por todos los nombres que usted me ha dicho me parece un poco elitista, o sea, que solamente aceptan personas de un cierto nivel, pues, o de educación, o de profesión, o lo que sea. Y hubo un caso en Italia de una logia masónica que usted seguramente conoce, que es la P2, que ¿sí? me parece que fue una especie de submarino, un señor que la usó para sus propios fines. Quisiera saber lo que usted piensa de eso, porque no se aclaró nunca verdaderamente la cosa, y yo le doy las gracias por su respuesta.
Gracias, es usted muy amable, Elena, ha sido un placer saludarla.
Elena,
voy a procurar aclararle esas dudas.
Bueno.
Gracias.
Escucha,
Buenas noches.
Cuando quieras, pues, si breve, si puedes, porque tenemos un montón.
Bien, con respecto a la primera pregunta sobre el Papa, yo creo que eso fue en otras épocas, en este momento no. Inclusive el célebre canon de excomunión de la masonería fue abolido y ahora perfectamente un masón puede comulgar o puede participar en los actos religiosos de la Iglesia Católica. Y prueba de ello es inclusive, y esto, Elena, por si no lo ha leído usted, quiero que sepa que nuestro gran maestro, nuestro querido Luis Salaz, fundador de la Gran Logia de España, murió hace 3 meses escasos, y precisamente su funeral se celebró en la Iglesia Católica en Santa María del Mar, en Barcelona, y fue el padre Dalmau el que hizo la homilía de reconocimiento a la labor masónica del gran maestro. Entonces, quiere decir que las relaciones no son las mismas. Yo le estaba comentando también a nuestro querido Miguel el hecho de que yo, por ejemplo, mantengo una magnífica relación con el padre Ferrer Benimeli de la Compañía de Jesús, que, bajo mi punto de vista, es el mejor estudioso de masonería que hay en este país y que fue fundador y es fundador del Instituto de Estudios Masónicos. Con él, inclusive, suelo hacer algunas intervenciones en universidades, en cursos. Este año el completo he hecho 2 o 3 con él. O sea, no, la relación iglesia-masonería no es la de hace 20 años atrás. Es muy distinta, gracias a Dios. Nuestras relaciones son magníficas y esperamos que sigan mejorando todavía más.
Rosa Cruz, masonería, la relación.
Bien, mira, Miguel, es que yo creo que me he debido explicar mal, porque yo he estado hablando de grados masónicos al hablar de Rosa Cruz, pero Elena se está refiriendo a una institución que se llama la Orden Rosa Cruz, o bien amor, o la Orden Rosa Cruz Dorada, la Golden Dawn. Estas son instituciones que no tienen nada que ver con la masonería, son instituciones filosóficas que hacen su negocio vendiendo libros o vendiendo fascículos o en fin, de otra manera, pero no tienen nada que ver con la masonería. Nosotros lo que pasa es que tenemos un grado, que es el grado 18, que es el grado Rosa Cruz, pero no tiene nada que ver con estas instituciones, ni con la Orden Rosa Cruz Amor, ni con cualquiera otro de sus de nombre parecido, pero que todas tienen ese principio filosófico de venta de libros o artículos enseñando filosofía de tipo esotérico.
Discúlpame, Adorno, has dicho hacen su negocio, vendiendo.
Sí, sí.
Bien, vale.
Estoy convencido de ello.
Tercera pregunta, hablaba de la Logia P2.
Sí. Bien, la Logia P2, bueno, pues fue un movimiento que hicieron alguien que realmente se hizo pasar por masón, pero en el fondo no lo eran. Tampoco en esta institución, como en todas, ni son todos los que están, ni están todos los que son. A veces no podemos, a pesar de que nuestro control procura ser lo más estrecho posible, de que quien venga aquí venga con una posición clara de ayuda al ser humano, de ayuda a la fraternidad, de entrega a sus hermanos, de entrega al ser humano, en una palabra, y no podemos evitar que ocurra esto. Yo sé y me consta que fueron robados algunos certificados del Gran Oriente de Italia, certificados de maestro masón, y que fueron vendidos en un mercado para fundar unas logias que realmente, bajo el punto de vista, precisamente eso es lo importante. Si será respetada la masonería, que se trata de pasar a través de ella por hacer negocios extraños. Y este es el caso de la P2. Afortunadamente sabemos cómo acabaron todos, y el Gran Oriente de Italia salió inmediatamente al paso de la situación. Lo que pasa es que aquí se dijo la parte en que empieza el problema, pero no se dijo cómo terminó, y es precisamente el desmentido oficial que hizo la masonería de que aquellos que iniciaron la Lucia Pedormo tenían nada que ver con la masonería regular italiana, al menos en la segunda parte en que se vendieron certificados de maestros masones en una especie de subasta.
Y por último, muy breve, si los masones son elitistas...
Elena, un saludo.
No, si los masones son elitistas...
Nombres ilustres que hicieron nuestra historia, como Sagasta, jefe del Partido Liberal y presidente del gobierno, los generales Prim y O'Donnell, el presidente de la Primera República, Pini Margall, y una larga lista de literatos y hombres de ciencia fueron masones. La llegada de la Segunda República supone el periodo de mayor libertad y expansión en la actividad masónica. Los masones tenían templos en casi todas las ciudades españolas y su presencia en la sociedad se hacía notar. Casi 70 diputados de las Cortes Constituyentes de 1931 eran masones. Tres presidentes de la República fueron iniciados en el rito masónico: Lerroux, Azaña y Martínez Barrios. Este último fue gran maestre del Grande Oriente Español.
La alta masonería fue fundada por Federico el Grande en 1786. Y pertenecer al grado 33 es para un masón alcanzar la cumbre en sus estudios. Sin embargo, poco o nada se ha hablado de este grado en los medios de comunicación.
Esta noche nuestro invitado lo hará para nosotros. Escuchémosle.
Y precisamente decía nuestro invitado está aquí para contarnos. Tú eres, Antonio, antes de un montón de llamadas que están esperando, grado 33. ¿Por qué 33? ¿Es un número mágico el 33?
Bueno, es algo que instituyó Federico el Grande, como acaban de decir tus colaboradores en la presentación de este bloque. Y bien, existía anteriormente un rito escocés de 25 grados. Sí quiero dejar claro que efectivamente la carrera, en el culmen de la carrera de un masón escocés, porque hay otros ritos, concretamente en España se practica otro rito generalmente, pero el rito escocés es el más popular o digamos el de más difusión en el mundo entero. Yo diría que tiene es el número uno con bastante ventaja sobre los demás ritos en cuanto a número de miembros. Y esa es la carrera, el culmen de la carrera de un masón escocés, el llegar al grado 33. Bien, ¿por qué el grado 33? Bueno, se entendió que el culminar toda esa serie de estudios en la que realmente se podía establecer un final en el cual la formación hubiera sido completada al máximo, requería esos 33 grados. Supongo que fue eso lo que pensó Federico el Grande. No obstante, preguntabais que por qué se habla poco del grado 33.
Sí.
Se habla poco del grado 33 por una razón muy sencilla, porque en un país puede haber millones de masones, pero grado 33 solo puede haber 33 en un país.
¿Solo 33 en un país?
Solo 33, es el número máximo permitido. Si pensamos que esos grados 33 son los dirigentes de esa masonería escocesa, pues hay países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, solo grados 32 y 33, hay 1,5 millones aproximadamente de masones. Hay dos tipos de grados 33, sin que quiera decir que son grados distintos: los supernumerarios y los activos. Los activos son los que dirigen la institución, y más de 33 activos no puede haber en un país. Por eso se habla poco de nosotros, porque realmente somos un número muy exiguo, ¿no?
Uh-huh.
Está prohibido tener más de 33 grados 33 en un país.
Ya. ¿Tú cuánto tiempo empleaste para llegar a ser grado 33? Es decir, ¿normalmente cuánto puede emplearse?
Aproximadamente, si es que... yo llevo 40 años en la institución, 39 exactamente, y llegar al grado 33 me costó, llevo ahora unos 14 años, creo que 14 años de grado 33, bueno, pues esta cuenta me costó como 25 años aproximadamente.
Ya. ¿Hay pruebas rituales que tienes que hacer muy fuertes para llegar a ser grado 33? ¿O
no,
tiene que ver
No, pruebas fuertes no, es simplemente un proceso de estudio, de mejoración, de mejorar de alguna manera tu pensamiento, de extenderte en un concepto más amplio, de entender ciertas a la ciencia, a la virtud, todo aquello que decimos los masones que debemos de estudiar y proteger, y sobre todo de tener presente en nuestra vida de formación en la orden.
Ya. Luego seguimos hablando, si te parece, ello, porque mandan los oyentes, tenemos llamadas ya.
Bien.
Álvaro de Palma de Mallorca, buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, caballeros.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, trabajando.
Cuando quieras, tu pregunta.
Sí, buenas noches, don Antonio.
Y buenas noches.
Quisiera
encantado de saludarte.
Preguntas cortitas.
Sí.
Adelante.
Mire, una de ellas es, ¿se puede calificar a la masonería como un clan sociopolítico o sindical?
Pues no, señor.
Espera un segundito, si me permites. Vuelve a la siguiente pregunta y escuchas a través del receptor.
De acuerdo, le hago las preguntas y...
Eso mejor, es.
De acuerdo.
Sí.
La siguiente es, ¿qué se exige para ser masón?
Sí.
La tercera, ¿se puede ser no creyente y masón a la vez?
Vale.
Y la cuarta, si me interesase ser masón, ¿qué pasos debo seguir y a quién me debo dirigir aquí en Mallorca?
Perfecto. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias.
A ti, un abrazo. Adiós, por ti. ¿Los masones son un clan sociopolítico, económico, algo así ha preguntado, ha dicho?
Pues creo que nada más lejos de nosotros que ese concepto, porque en cuanto a política tenemos prohibido en nuestras logias el hablar ni de política ni de religión. Porque precisamente ese tipo de discusiones son lo que puede traer desunión entre los hermanos o problemas entre los hermanos, y lo que queremos es que todos se respeten sus propias ideas. Desgraciadamente la política y la religión yo creo que traen siempre enfrentamientos peligrosos, y nosotros hace muchos años o hace décadas o ya quizás siglos se prohibió el tocar esos temas. Luego de político, en absoluto nada. Inclusive yo te diría, Miguel, que en nuestras logias o nuestros cuerpos se encuentran hermanos procedentes de todo, o mejor dicho, pertenecientes a todas las ideas políticas, excepto a las totalitarias, ¿no? Como decíamos antes, como es el caso del comunismo. Pero pues en nuestras logias o nuestros cuerpos hay miembros del Partido Socialista, del Partido Popular y de todos aquellos partidos democráticos españoles. En cuanto a la economía, pues realmente tampoco. Nosotros somos una institución dedicada a ayudar al ser humano a hacerle libre, a ayudarle a que sea libre, y todo eso pasa un poco, resbala un poco de nuestro postulado, de nuestra manera de actuar, de aquello que buscamos.
Bien. ¿Puede un no creyente ser masón?
Bueno, un no creyente depende, porque hay quien no es creyente a una determinada religión o un determinado concepto de Dios. Si es ateo, si lo que me quiere decir en nuestro comunicante de Palma de Mallorca, que es ateo, definitivamente no. No puede ser masón.
Perfecto.
Hay que aceptar la existencia de un ser superior.
¿Y qué pasos y a quién debe dirigirse en Palma Mallorca? Quizá, como tú decías, buscar la guía telefónica que ahí
bien,
está.
Yo creo que es fácil. En Palma de Mallorca está la Gran Logia Provincial de Baleares, y allá va en la guía de teléfono, va a encontrar perfectamente el teléfono de la Gran Logia y puede dirigirse allí. Allí le informarán, que pregunte por el secretario de la Gran Logia, y allí le informarán de todo lo que pueda ayudarle, si tiene interés en llegar a nuestra institución, en lo que ellos puedan hacer para ayudarle a ello.
Perfecto. Vamos con otra llamada que en esta ocasión nos llega de Madrid, es Luisa. Buenas noches, Luisa.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Mire, quería hacer algunas preguntas porque tampoco soy muy enterada en este asunto. Quería saber qué monarquías o monarcas hay que sean masones, porque he oído que muchos de ellos son masones, si el rey Juan Carlos lo es, y que nombrase a alguno de los políticos actuales españoles que lo sean.
Sí.
Y también una cosa que no sé si tiene algo que ver, pero a ver si me lo puede aclarar, el Club de Bilderberg, que si tiene algo que ver con la masonería, o si fue como la pregunta anterior, que no tiene nada que ver.
Vale.
Muchas gracias.
A ti.
Gracias.
Hasta luego. Monarcas masones.
Bueno, monarcas masones los ha habido en la historia y los seguirá habiendo. En este momento los hay. Lo que pasa que algo que caracteriza a nuestra institución es la discreción. Y yo no estoy autorizado para decir que monarcas masón y quién no lo es en monarcas vivos. Sí puedo decir en aquellos que ya dejaron de estar entre nosotros.
Si intento sacártelo...
No lo vas a conseguir.
Bien,
Miguel.
Bien.
Con respecto a la pregunta de su majestad el rey, pues es algo que tampoco puedo yo anticipar ni decir, y guardo la más absoluta discreción. Y eso no quiere decir que lo sea, no se equivoquen. Solo el rey podría contestar esa pregunta.
¿Políticos actuales, puedes decir?
Sí, pero tampoco voy a dar nombres. Son mis hermanos, y no quiero que se enfaden conmigo, a lo mejor no quieren que se dé sus nombres.
Entendido.
Hay muchos, pero no vamos a dar nombres.
¿Y el Club de Bidelberg?
No tiene nada que ver con la masonería, cosa parecida a la que hablábamos antes de estas órdenes esotéricas o místicas o filosóficas, pero que no tienen una conexión directa con nosotros.
Ya. Otra pregunta que te ruego que contestes brevemente es José de Madrid, dice si el Grande Oriente Español tiene relación con el grado 33, si puedes contar algo de ellos.
Bueno, es que hay una masonería regular y una masonería irregular. El Gran Oriente Español pertenece a la masonería irregular, la masonería regular en España la representa la Gran Logia de España, y la masonería regular filosófica española la representa el Supremo Consejo del Grado 33. Entonces, al no ser regular, pues realmente no tiene... La contestación es, no podemos tomarlo en cuenta porque son irregulares y no reconocidos por nosotros.
Y vamos ya a algo que habíamos prometido hacer contigo, Antonio, algo que a mí me ha sorprendido. Hablamos de los miembros grado 33 y de ahí surge un grupo que os llamáis Reiners.
Sí.
¿Qué son los Reiners?
Bueno, los Reiners es una maravillosa organización que nació hace muchos años. Ahí te voy a dejar porque te va a interesar para que lo vayas viendo con tiempo, la historia de los Reiners. Y es una organización que nace para proteger a los niños. Y sobre todo a los niños con problemas locomotores. Tuvo un gran impulso los Reiners durante la malhadada época aquella de la poliomielitis, donde tantos millones de niños en el mundo tuvieron el problema de sus taras. Y ahí empezaron los Reiners una maravillosa labor. Los Reiners tienen dos organizaciones distintas, una para cuidar a los niños y otra para cuidar quemados graves. Desgraciadamente hay muy pocas universidades de medicina en el mundo que se estudie las técnicas idóneas para tratar quemados graves, y eso es algo que hacen los Reiners en sus hospitales. Mantenemos 7 hospitales para quemados graves en el mundo, con una flota de aviones para trasladar en caso de quemaduras graves por catástrofes, como pasó en México, por ejemplo. Yo recuerdo cuando la célebre, os acordaréis, estallaron en Puebla los depósitos de Pemex, hubo cientos de niños que afortunadamente trasladamos a nuestros hospitales en los aviones propios de la orden, y gracias a eso se salvaron muchos. Hoy puedo daros noticias muy agradables sobre ese tema. Por ejemplo, otra fase de esa parte de quemados, quisiera tener horas para hablar de un tema tan bello, ¿no?
No.
Pero otra fase de ese sistema de los Reiners de tratamiento a los quemados es la investigación y la formación de médicos. Anualmente los Reiners conceden a cada país un cupo de médicos que vayan a estudiar precisamente el tratamiento de quemaduras graves a nuestros hospitales, y allí se forman en un cursillo de un año donde inclusive se les paga como si estuvieran trabajando en cualquier otro sitio. Cada país tiene su cupo, como digo, y luego hay otro departamento que es la investigación. Y hace 2 años tuvimos la maravillosa sorpresa de que nuestros científicos de los Reiners descubrieron la manera de cultivar la piel humana. El problema gravísimo de las quemaduras graves es el rechazo de los injertos. Uh-huh. Conseguimos evitar eso al cultivar la propia piel del afectado. Con 1 centímetro se sacan lienzos de 20 centímetros y entonces el injerto realmente nunca ha rechazado. Pues sería rarísimo el caso, puesto que es su propia piel cultivada. El caso es que se ha reducido la mortalidad en más de un 90% de 2 años acá, en los quemados graves. Esa es una faceta de los Reiners. La otra, como decía, es el cuidar a los niños con enfermedades locomotoras. El año pasado, concretamente, hemos realizado más de 1 millón de operaciones quirúrgicas a niños de todo el mundo con problemas locomotores. Y tú no sabes, Miguel, yo los momentos más emocionantes de mi vida los he vivido. Por ejemplo, mi esposa, que trabajaba como dama auxiliar del hospital de niños con enfermedades locomotoras en México, recuerda cómo un día una niña que había nacido sin brazos y sin piernas, conseguimos en los Reines que pudiera utilizar sus brazos y sus piernas mecánicos. La risa de aquella niña no se puede pagar con todo el oro del mundo.
Supongo.
Encontró el motivo de vivir. Uh-huh. Y esa es una obra bellísima de los Reines, y por eso decía al principio del programa, o mediado del programa, cuando dicen de la importancia de la mujer, sin nuestras mujeres esa obra de ayuda a los niños no sería posible.
¿Los Reines tienen algún hospital en España?
No, pero estoy luchando por conseguirlo. Precisamente vamos a montar aquí, ya tengo autorización para montar un templo Reiner aquí. Lo primero es que haya un templo de masones Reiners aquí, y en cuanto tengamos el templo Reiner, pues estoy decidido a pedir a Estados Unidos que nos ayuden montándonos un hospital para tratar esos casos en España también.
Esto es alguna de las cosas que hacen esos demonios rojos que nos contaban en
ese tiempo.
Vamos con más llamadas, porque además, como decíamos al principio, sois los fundadores de la Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos todavía.
Sí, la Cruz Roja fue fundada por un masón, Alcohólicos Anónimos, hasta el Ejército de Salvación, es una fundación masónica,
sí,
también.
Curioso, vamos con una llamada, casi va a ser la última. Milagros de Madrid, que quiere hablar contigo. Buenas noches, Milagros.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Quería hacer preguntar a don Antonio que si a él no le parece la religión católica, que no soy católica, pero vamos, la religión católica parecida a la que él expone masónica, un poco machista, que las mujeres son como las monjitas, que van a hospitales, hacen cosas, pero no son ejecutivos principales.
Vale, Milagros.
Y luego otra pregunta rápida,
¿sí? ¿Sí?
Es decirle, ¿no tienen una adoración o unos actos religiosos parecidos a los sacramentos, a la misa o algo así? ¿A qué santo en general o a qué Dios se pueden centrar para poder hacer un acto de devoción, por ejemplo?
Perfecto. Gracias, Milagros.
De acuerdo, don Antonio, un abrazo.
Gracias. Muchas gracias por su llamada.
Cuando quieras puedes contestar. Si como los católicos no sois un poco machistas, dices. Dice.
¿Como los católicos?
Si no sois un poco machistas, que las monjitas están simplemente para atender enfermos, hay un segundo plano.
Yo no sé si los católicos son machistas, nada más lejos de mi ánimo que ofender a nadie. Yo no creo tampoco que los católicos sean machistas, yo creo que los católicos son practicantes de una religión muy respetada por nosotros, que practicamos además muchos masones, o sea, eso no quiere decir que no haya muchos masones católicos, claro que los hay por descontado. Lo que pasa que el hecho de que digan de que nuestros trabajos están dedicados a ese gran arquitecto del universo que denominamos Dios y que o así denominamos a Dios, no son exactamente sacramentales o del tipo de los sacramentos que puede practicar la iglesia católica o cualquier otro tipo de iglesia en sus centros de reunión. Nosotros como masones hacemos nuestro trabajo a la mejor gloria de Dios y el nombre de Dios, pero no es nada ritualístico. No sé, quisiera contestar a Milagros, pero realmente es una pregunta que yo la veo difícil de contestar. No hay nada que nos aleje en ese aspecto del sentimiento que pueda tener un católico, porque vuelvo a decir, muchos de nosotros somos católicos.
Uh-huh. Eugenio de Madrid nos pregunta, una pregunta extraña, si el asesinato de Sharon Tate tuvo algo que ver con los masones. No sé si sabes tú algo de eso.
No, eso era una secta de estas que hay tantas, desgraciadamente en Estados Unidos hay miles, ¿no? Yo tengo la impresión de que era una secta de estas infernales, no volvamos a lo que nos enseñaban a Miguel y a mí cuando éramos jóvenes. Los masones no nos metemos en esas cosas, de verdad, créame, no tenemos nada que ver en ello. Esa fue una secta satánica que parece ser que dirigía un tal Manson o algo así, creo recordar, no sé si tú recuerdas. No tenía nada que ver con la masonería.
Perfecto. Otra llamada que creo que sí será la última. María, me parece que es de Madrid. Buenas noches, María.
Sí, buenas noches, mucho gusto, ¿eh?
Buenas noches, María.
En la radio, pero nunca llamo, ¿eh?
Gracias. Creo que tu padre era masón y no te habías enterado.
No, mire, yo me enteré en Barcelona,
sí,
porque ya hace 23 años que vivo en España. Bueno, una vez en mi país, cuando era pequeña, me dijeron, así como un insulto, una persona me dijo, cállate, que en el colegio, ¿no?
Sí.
Dijo, cállate, que tu padre era masón. Y tu abuelo. Entonces, claro, yo, como no sabía, nunca había oído esa palabra y no sabía lo que significaba, fui y se lo dije a mis padres. Entonces mis padres me dijeron, bueno, cuando seas mayor ya te lo explicaremos. Y nunca, nunca, nunca nos explicaron nada. Y verá usted, entonces en mi casa se hacían unas reuniones nocturnas. Yo no sé quiénes venían, porque venían personas del gobierno también.
Uh-huh.
Y entonces había una calavera petrificada en el despacho de mi padre.
Sí.
Y entonces, fíjese que mi padre siempre me regalaba a mí, cuando volvía de los viajes, una granada.
Sí.
Y el símbolo que había en mi casa siempre, porque mi abuelo era escocés y mis padres son gallegos y, en fin, son celtas, ¿no? Los dos.
Uh-huh.
Mi familia, las dos. Y se casaron entre primos, además. Entonces, claro, en casa siempre la simbología que había era una abeja, en todo.
Sí.
Entonces yo comenté todo esto en Barcelona a un señor que pertenecía a esto,
sí.
Que parece que era gran maestro de no sé qué orden, y me dijo que mi padre tenía, por lo que yo le contaba, un grado muy alto.
Uh-huh.
Porque yo lo que me interesa saber es por qué las mujeres no pueden enterarse de estas cosas, y además, porque dónde se pueden leer las constituciones de Andersen y lo que significan y qué son, porque yo la verdad es que no lo sé.
Perfecto.
Entonces le pregunto otra cosita. Mi madre sí que sabía algo, porque mi madre, yo le dije, pero ¿y yo cómo voy a conocer a los masones? ¿No?
Uh-huh.
Le pregunté un día, así por curiosidad,
sí, sí.
Porque
sí.
Yo soy católica.
Sí.
Y entonces mis padres me dijeron que por las obras les conocería. Y además le quiero preguntar otra cosa, ¿qué conexión tienen con los rotarios?
Perfecto, María, te tenemos que cortar porque tenemos un montón más de cosas que decir a última hora.
Gracias, ya. María, por tu llamada. Ahora procuraré contestar alguna
vez. Constitución de Andersen, los rotarios.
Bueno, las constituciones de Andersen yo creo que son fáciles de encontrar en cualquier librería de trabajos esotéricos o tal. A veces se agotan las ediciones, pero es fácil de encontrar. No es ningún secreto encontrarlas.
¿Algo con los rotarios tenéis que ver?
No, sin embargo se dice que efectivamente hay mucha opinión de que casi todos los rotarios son masones, aunque no todos los masones son rotarios.
¿Se puede ser rotario y masón?
Sí, sí, eso no tiene que ver. Son dos instituciones totalmente dispares. Pero sí te puedo comentar, Miguel, que yo, que soy rotario también, en México, por ejemplo, en los años que yo vivía, en mi club rotario, éramos 36 o 37 miembros, de los cuales 28 o 29 éramos masones.
Ya. ¿Y por qué las mujeres no se pueden enterar? Decía ella que...
¿No se pueden?
Enterar de que son masones, de que su padre era masón.
No, al revés. Nosotros, el otro día, precisamente, lo comentaba el gran maestro de la Gran Logia de España, y yo lo quiero comentar también, porque en eso estoy totalmente identificado con su idea. Yo creo que un masón nunca debe ocultar a su familia y sobre todo a su esposa que es masón. Por muchas cosas que pueden pasar, ella tiene que participar en ello, tiene que aceptarlo, y si no lo acepta, mejor que él no sea masón, porque eso le puede traer complicaciones en su vida importantes. Y nosotros no queremos que nuestros hermanos tengan complicaciones importantes.
Bien.
Queremos que nuestra institución les sirva para ser más felices ellos y sus familias. Nada más.
A punto de terminar, te dejo beber agua, Antonio. Hay una poesía que tú querías leer acerca del concepto de Dios que tenéis los masones.
No, precisamente María nos hablaba de algo del concepto de Dios, y creo que alguno de los que han intervenido esta noche, que nos han ayudado con su aportación de preguntas, están un poco intrigados con ello. Yo también me pregunté muchas veces cómo podía expresar esa idea de Dios, y un día cayó en mis manos una poesía de un gran masón que fue Víctor Hugo, y que aunque sean dos o tres minutos te voy a pedir el favor de que me permitas leerla a nuestros oyentes.
Por favor.
Dice así: Dios, agitador eterno de las moles que van son formidable movimiento rodando en la extensión del firmamento. Creador de mundos, constructor de soles, mi raquítico y torpe entendimiento apenas a llegar a ti se atreve, aunque hasta ti con avidez le lleve la misma actividad del pensamiento. El infinito existe. Con espanto yo lo miro extenderse alrededor mío y luego dilatarse tanto, tanto que da miedo pensar que esté vacío. El espacio que aparta las estrellas será un desierto inútil, mudo y frío, sin más objeto que mediar entre ellas. Y esas esferas cuyo rumbo cierto calcula y determina el hombre mismo, ¿son desiertos rodando en el desierto o soledades cayendo en el abismo? La esfera que yo habito es un grano de arena comparada con muchas de las que hacen su jornada por el camino azul del infinito. Y estando este mundículo cuitado por seres mil desde sus blancos polos hasta su línea equinoccial poblado, los demás, por ventura, estarán solos. No puede ser, por la faz de la tierra se derraman seres cual yo que piensan, sienten y quieren, gozan y sufren, aborrecen y aman. Mas nacen, luchan por la vida y mueren. ¿De dónde el mundo terrenal venimos? ¿Por qué razón sufrimos y gozamos? Y cuando aquí nuestra misión cumplimos, ¿a qué lugar del infinito vamos? Que el vulgo adora dioses de madera, de piedra, de metal y hasta de harina. Y llámate o considera impío al que no se arrodilla reverente ante el ídolo humano que imprudente en tus altares se instaló, Dios mío. A despecho del vulgo, ruin y esculto, nosotros, Dios eterno, te adoramos. Y aun cuando estés a nuestro alcance oculto, en honra tuya templos levantamos y en ellos con tu nombre trabajamos y te rendimos fervoroso culto. Mas adoramos tu divina esencia, tu necesario ser inabordable, para la misma escrutadora ciencia que con ánimo siempre infatigable examina el anverso y el reverso de tu creación, que absortos admiramos. Por eso solamente te llamamos gran arquitecto, autor del universo.
A las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, curiosamente, ha coincidido, tenemos que despedirte. ¿Cuáles son la finalidad de un masón? ¿Se puede definir en 3 palabras? ¿Ayudarnos a ser libres, quizá?
Yo creo que ayudar a la humanidad a ser más libre, a ser más feliz, a ser más humanidad.
Bonito, bonita idea. Antonio, ha sido un placer el hecho de que hayas estado en nuestro programa. Yo espero que regreses y gracias porque existan los masones en este planeta.
Estamos a tu disposición. Gracias por atendernos, gracias por escucharnos y gracias por proporcionarnos tu maravilloso programa para hacernos llegar un poquito más en nuestro pensamiento a tus oyentes.
Gracias. Si hay alguien que quiera consultar con vosotros, la guía telefónica, y eso que no hacéis proselitismo, buscaros en la guía telefónica.
Sí. Sí, porque realmente a quien debe de consultar el que quiera entrar en nuestra institución es a la Gran Logia de España, y vuelvo a repetir, es buscar en la guía telefónica.
Antonio Morón, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.